este sol precioso con la inspiración de la música. Estamos totalmente agradecidos porque vamos a abrir un nuevo espacio, un nuevo ciclo, una mirada nueva sobre la discapacidad, ¿sí? Una nueva mirada sobre la discapacidad para formarnos, para sensibilizarnos, para aprender. Y a partir de hoy y un par de viernes en adelante nos va a acompañar Vanessa Mealla, que Vanessa es profesora en educación especial, licenciada en gestión educativa, especialista en estimulación temprana e inclusión educativa. Es cofundadora de Aruna, un espacio inclusivo. Es profesora del seminario segundo Atención a la Diversidad del profesorado de nivel primario en el parroquial San José. Y ya está con nosotros Vanessa para hablar acerca del tema que habíamos propuesto para hoy. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días para todos. Bueno, un gusto, un placer estar en este espacio.
Buenísimo, Vanessa. ¿Hay sol por donde estás vos?
Muy brillante. Estoy por las sierras, por el Valle de Punilla. Muy brillante el sol acá. Mucho bien. Calor.
Bien, bien, Vanessa. Nos parecía importante, ¿no?, para formarnos, hablar acerca del lenguaje con el que nos referimos a la discapacidad, ¿no? ¿Cómo sería la forma correcta de nombrar la discapacidad? Incluso te cuento que hice la misma pregunta antes y se armó como un pequeño debate, unos agradeciendo y otros directamente diciendo, ¿no?, ¿por qué tenemos que nombrar o decir la palabra discapacidad? Directamente decimos nombre y apellido, nos decían. ¿Cómo lo hacemos?
Y bueno, en principio pensar que la importancia que tiene el lenguaje apropiado, correcto, primero que el lenguaje dice mucho, más allá de que son palabras, nosotros con el lenguaje nominamos, nos posicionamos, tomamos una posición en relación al otro y nos relacionamos, ¿no es cierto? Uh-huh. Por eso es tan importante utilizar un lenguaje apropiado. Lo que resulta también importante es empezar a pensar que la discapacidad, desde el paradigma social, que es el paradigma que tratamos de posicionarnos desde hace un tiempo y que estamos ahí, ¿no? Estamos en una transición, es pensar que la discapacidad ya no le pertenece a la persona. La discapacidad se va a dar en esta interacción de una persona con determinadas características y su entorno. Entonces, si pensamos en que una persona necesita para movilizarse una silla de ruedas, quizás en su casa, que está adaptada y ajustada, no encuentra barreras. Pero si tiene que ir al banco a cobrar su sueldo, sí puede encontrar una barrera, y en ese momento se encuentra en una situación de discapacidad. Si tenemos que pensar y volver a la nominación, acuerdo totalmente con el debate de este. En principio, si conozco su nombre, lo llamo por su nombre. Uh-huh. Es Pedro, es Juan, es Vanessa, es Florencia, ¿sí? Sí, sí. No hace falta utilizar un atributo de su persona para nominarla. Uh-huh. En relación, digamos, cuando después empezamos a pensar en los medios de comunicación, en lugares que ocupamos ahí por ahí como sociedad, sí, a veces necesitamos de algunas palabras que podamos hacer referencia al conjunto o al colectivo de personas, en este caso con discapacidad, uh-huh, pero siempre anteponiendo la palabra persona. En primer lugar, son personas.
Perfecto.
Como todos, ¿sí?
Sí.
Muchas veces escuchamos o escuchamos términos que están o relacionados con modelos anteriores, ¿sí? Modelos o paradigmas anteriores que son más médicos, más rehabilitadores, más desde la mirada de la falta y la limitación.
Por ejemplo,
por eso muchas veces escuchamos minusválido, discapacitado, o toda esta mirada que se tiene caritativa o de lástima, que es el niñito enfermito, el diminutivo se usa mucho, se usa mucho en personas adultas, además. Hay toda una cuestión.
El angelito,
o esto de pensar que una persona con discapacidad es una bendición, y la verdad es que todas las personas tenemos atributos y tenemos limitaciones. algunas más, otras menos, algunas encontramos mayores barreras y más grandes barreras en la sociedad, y hay que saber sortearlas. Y por ahí, el lugar que me da la sociedad, si me tiene, a ver, la sociedad somos todos, ¿no? Y si yo tengo una mirada desde la lástima o desde el pobrecito, nunca voy a poder dar el espacio a que esta persona actúe, trabaje, se eduque en la misma sociedad que yo.
Perfecto, perfecto. Me encanta esto, por eso digo, es una nueva mirada sobre la discapacidad. Y yo voy a decir formas en que nos referenciamos a la discapacidad en la calle, en los medios y demás. Y vos me decís si está correcto o no. ¿Querés que hagamos ese ejercicio para que aprendamos
Dale,
todos?
dale, dale.
Dale, a ver. Por ejemplo, si yo digo discapacitado, discapacitada o minusválida, ¿es correcto o incorrecto?
Este término está arraigado a un modelo médico en donde lo único que estamos poniendo como primer plano, primero que se pierde la persona, es discapacitado o es minusválido. Es una cualidad, es una característica de la persona. Primero es Pedro, que tiene una discapacidad motora, o es Juan, que es una persona que tiene una discapacidad sensorial, ya sea ceguera o auditiva. Sí, primero es.
Bien.
Primero que, aparte que están arraigados a una historia, a una generación, no podemos englobar a todos en una misma etiqueta.
Entonces eso es incorrecto. Siempre es el
Exactamente.
nombre de la persona y en todo caso, si se necesita decir lo otro, el atributo, como vos dijiste recién, bueno,
Exactamente.
bien, sería entonces personas con discapacidad. Si yo digo personas con capacidades diferentes, ¿es correcto o es incorrecto?
Bueno, la verdad es que muchos de estos términos se empezaron a escuchar por ahí en discursos políticos, en los medios de comunicación, como con un miedo a nombrar la palabra discapacidad, y se empezaron a introducir estos términos que en realidad son erróneos, pero porque hablar de capacidades diferentes, estamos hablando de que capacidades diferentes tiene una botella, una taza, una olla, ¿sí? Y muy, muy relacionado a este término también el de capacidades especiales, se
Sí,
escucha mucho.
sí.
Y la verdad es que capacidades especiales tienen los superhéroes, vuelan o tiran telas de arañas para colgarse, digo, nadie, ni una persona con discapacidad no tiene capacidades especiales, no camina por las paredes ni hace cosas especiales, ¿sí?
O como esa remera que dice especiales son las pizzas.
Exactamente, especiales son las pizzas, especiales la carne.
Bien.
Muchas veces sí, esos términos parecieran ser que quedan más bonitos, pero en realidad sí estamos utilizando un lenguaje inapropiado.
Bien. Me voy a meter en un tema que tiene que ver con el lenguaje. Ahora ya sabiendo bien cuál es la forma correcta de dirigirnos a una persona con discapacidad, esa sería la forma correcta, y tratando de formarnos y no usar los otros términos por una cuestión de empatía y demás, tanto con las personas con discapacidad como por sus familias, te voy a preguntar algo que estamos súper acostumbrados a escuchar y que es lamentable. ¿Qué pasa cuando usamos una discapacidad para insultar?
Bueno, ahí entramos en el campo de ya de la violencia o de la discriminación. Muchas veces se ha utilizado mucho tiempo palabras relacionadas a, en realidad por eso mismo, porque estamos enraizados a un modelo anterior, y utilizar las palabras como, no sé, mogólico, retrasado,
Sí.
se utilizaron mucho tiempo como insulto. Nada, el avance de la sociedad y en realidad, a ver, si nosotros pensamos desde el nacimiento de una persona con discapacidad, muchas veces el desplazamiento de identidad es cuando se le da un diagnóstico. Entonces esa persona y esa familia comienza a perder la identidad de ser Juan y estar inmerso en la familia tal. Esa mamá de ese niño Juan también pierde la identidad porque no es más Inés, sino que es mamá de Juan, y todo se va a toda esa identidad se empieza a construir desde un diagnóstico, cuestión errónea, ¿no? Donde perdemos de vista a la persona, perdemos de vista quién es y donde nos deberíamos centrar ahí. ¿Quién es Juan? ¿Cómo es Juan? ¿Tiene estos atributos? ¿Tiene una discapacidad? ¿Tiene pelo negro? ¿Es alto? ¿Sí? Forma parte de las características de su persona. Por eso volvemos de nuevo a esto. Son personas, somos todos personas.
Bien, entonces, sobre todo para los papás que están ayudando a crecer a sus hijos, tengamos en cuenta esto, ¿eh? Porque se escucha muchas veces, o los mismos adultos insultan a veces de esa forma, tan hiriente, ¿no?
Sí, en realidad el punto está en que cuando despojamos a cualquier persona de su identidad, eso ya es un acto de violencia.
Desde lo básico. Tal cual, tal cual. Vanessa, te escucho hablar acerca de que estamos en transición, se está cambiando el paradigma respecto de la discapacidad. ¿Me podés contar un poquito más de qué se trata esto?
Sí, claro, nosotros venimos, bueno, yo soy egresada del 2005 del Instituto Cabred, hoy la UPC, y bueno, ha habido un trayecto, un tránsito en todo lo que tiene que ver con las concepciones, con los conceptos, con las definiciones. Obviamente, gracias a Dios, digamos, vamos mejorando como sociedad, vamos tomando otras posiciones y otras miradas. En esto del cambio de paradigma, estamos pasando como de la era de la integración a la era de la inclusión. ¿Qué significa esto?
Dale,
Nosotros
¿cuál es la
cuando...
diferencia entre cada una de estas dos? ¿Qué es lo mismo
Claro, cuando
integrar que
pens
incluir?
y cuando pensamos en el paradigma de la integración, todavía las limitaciones y los ojos estaban puestos en la persona con discapacidad. ¿En qué? En que él debía adaptarse a, en que él debía ajustarse a, o lo que sucede muchas veces en las escuelas, que el estudiante debía ajustarse al currículum, o el currículum lo ajustábamos especialmente para un estudiante. En este tránsito y en esta mirada de lo inclusivo, primero que el paradigma de la inclusión no tiene que ver solo con lo educativo, sino con esto de poder sensibilizar, nombrar correctamente, cambiar la mirada, posicionarnos de otro lugar. En ese tránsito y en esto de pensar la inclusión, pensamos que ya la persona está inmersa en la sociedad y que va a encontrarse con barreras, ¿sí? Barreras arquitectónicas, barreras físicas, barreras académicas, barreras comunicacionales. Por ahí les cuento un poco lo que trabajo en el seminario de formación del profesorado. Yo les invito siempre a mis estudiantes a ponernos los lentes de la inclusión. Y esto significa que como sociedad debemos estar atentos a cuántas barreras nos enfrentamos, tanto nosotros como cualquier persona. Entonces, si yo pienso que puedo caminar por la ciudad de Córdoba y que las veredas no están diseñadas para cualquier persona, ¿sí? ¿Cualquier persona puede caminar por las veredas de Córdoba?
No,
No.
no,
¿Cualquier persona puede cruzar la calle sola, autónomamente?
no.
No, porque los semáforos no están ajustados para todas las personas. ¿Cualquier persona puede ingresar a una dependencia pública y los carteles donde ubicamos determinadas dependencias de esa institución, están a una altura razonable? ¿Todas las personas lo pueden leer, lo pueden decodificar? ¿Hay
No.
imágenes que acompañen eso? Bueno, empezamos a pensar y empezamos a mirar la sociedad, la ciudad, mi casa, con lentes de la inclusión, ¿sí? Y ahí es donde, digamos, esta mirada diferente es en donde, bueno, yo soy responsable, yo, vos, cada persona que nos está escuchando en sus casas, somos responsables de eliminar o minimizar esas barreras, porque somos también las que lo generamos, ¿no?
Seguro, seguro. Sí.
Entonces, bueno, este tránsito de la integración a la inclusión tiene que ver con que la sociedad es la encargada de minimizar y de eliminar barreras, mientras que en la integración la persona debía ajustarse a. ¿Sí? Este es el cambio más fuerte y más radical de paradigma.
Qué
La
bueno.
responsabilidad, sí,
Qué
la
bueno
responsabilidad es.
que nos formemos y entendamos todos que es así, ¿no? Y seamos más empáticos.
Tal cual, tal cual.
Vanessa, van llegando los primeros ecos de nuestras palabras, ¿no? Como decías, las palabras y el lenguaje son muy, muy importantes. Lidia, desde Caleta, Olivia, nos dice, es muy propio de los argentinos nombrar a las personas por el defecto. Ejemplo, el petizo, el rengo, el tartamudo y hasta el mogólico. Nos dice Lidia, como si la gente no tuviera nombre y apellido. En dos palabras nos dice, a ver, Mónica, ¿podrías explicar, Vanessa, la diferencia nuevamente entre integración e inclusión desde lo educativo? Nos dice Moni. Vane, ¿podés hacerlo?
Sí, la integración, el estudiante debe ajustarse a la propuesta educativa, el estudiante es al que se le adapta el currículum, ¿sí? Y en la inclusión, esto hablando netamente de lo educativo, ¿no? Y en la inclusión, el docente ajusta la propuesta para toda la diversidad del aula. Muchas veces escuchamos a los docentes, yo trabajo como docente de apoyo a la inclusión en escuelas de nivel, acompaño trayectorias escolares de estudiantes con discapacidad y muchas veces las mismas seños de grados, vos llegás y le preguntás, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu grupo? ¿Cómo está compuesto? Y mira, tengo 28 estudiantes y dos con, no, tengo 30
Claro.
estudiantes, ¿sí? El punto es.
Eso sería integrar.
Exactamente, ¿sí? El proceso de integración, que fue muy válido, digo, no quiero que se desmerezca todos los pasos que dio el camino
Exacto.
de las personas con discapacidad, fue muy válido porque en el momento en que no existían instituciones educativas para ellos, existieron las escuelas especiales y aún existen, y fueron sumamente válidas y formadoras y únicos espacios para estas personas, porque antes eran segregadas, escondidas, aisladas. Ni siquiera era pensado que podían ser educables. Entonces, todo fue un proceso positivo y favorable, pero necesitamos seguir avanzando, necesitamos seguir construyendo una sociedad que tenga en cuenta a todos, tan simple y tan complejo como eso.
Sí, a ver, para decirlo de una manera, integrar sería, tengo 28 estudiantes y dos con. Incluir sería, tengo 30 estudiantes.
Tengo 30 estudiantes y mi propuesta educativa la voy a pensar para mis 30 estudiantes.
Perfecto.
Todos debieran poder nutrirse de lo que yo vengo hoy a enseñar y a cómo lo vengo a decir.
Más mensajitos. Dorotea desde Santo Tomé Corrientes. Buenos días. Somos tan raros los seres humanos. Por más que las personas no tengan en su estado físico una discapacidad, siempre la estamos buscando. Y peor, si tienen en su cuerpo alguna dificultad, allí vamos. Nos creemos perfectos y nos falta aprender mucho a vernos como igual a pesar de las diferencias. Tal cual, Dorotea. Siempre estamos vistas en el defecto que tiene los brazos largos, que tiene, no sé, el pelo corto que tiene. Estamos buscándole ahí siempre algo como para opinar y decir. Nuevamente nos dicen buen viernes, amigos de Radio María. Hace tiempo, gracias a un amiguito que sufre de discapacidad, conocimos a muchos tantos. Ricos, pobres, hombres, mujeres, famosos, desconocidos, chicos y grandes que la sufren y comprendimos dos cosas. Primero, que nadie está exento a padecer alguna discapacidad y segundo, la mayor capacidad es la que creemos estar libres de sufrirla y no nos despegamos de los que la sufren. Esa no la entendí bien, pero lo estoy leyendo tal cual, ¿eh? La mayor capacidad es la que creemos estar libres de sufrirla y nos despegamos de los que la sufren. El día que todos tengamos la mano aquel que la necesita, no existirán padres preocupados por el futuro porque el mundo será un lugar mucho más amoroso. Nos dicen Silvia y Carlos desde Cava. Bueno, hacia eso apuntamos, ¿no? A
Sí.
hacer del mundo un lugar más amoroso.
Por ahí esto de pensar en el nuevo paradigma desde el modelo social, la idea es poder pensar que una persona con discapacidad no sufre la discapacidad, no la padece. Pensar también eso nos posiciona en otro lugar, ¿no? Esto que dicen los oyentes es muy cierto. Yo siempre traigo el ejemplo de hay toda una movilización nueva, un colectivo nuevo de profesionales que está trabajando con la terminología de diversidad funcional, ¿sí? Para corrernos de la palabra discapacidad. Y este colectivo de profesionales empieza a fundamentar sus dichos, digamos, en que en realidad podemos nombrar personas con discapacidad, personas con diversidad funcional o personas en situación de discapacidad. Por esto que yo te decía recién del ejemplo. Primero, nadie está exento. Yo ahora salgo de mi casa, me tuerzo un tobillo y tengo que tener una bota, un yeso durante 3 meses y voy a estar en situación de discapacidad si me enfrento a barreras arquitectónicas,
Tal
físicas, no voy a poder
cual,
subir
tal
a,
cual.
no
Yo
sé,
lo
a
viví
bañarme.
y lo sentí así. No po
Bien.
me quebré el pie y no podía ir desde el baño hasta la cama, por ejemplo, y me sentí así, en una situación de
Y es re, y es
discapacidad.
así,
Es
y es
así.
real.
Sí.
Estamos en una situación de discapacidad que podemos no estarla o estarla en cualquier momento de nuestra vida. Y esto de pensar que una persona sufre o padece, lo volvemos a relacionar a una cuestión de la salud. Y la discapacidad está lejos de ser una concepción de salud, ¿sí? Porque no es una enfermedad, es una condición, es un atributo, es una característica. Por eso también poder corrernos de pensar en que una persona, o sea, sí, digamos, una persona con discapacidad puede sufrir o puede padecer algunas cuestiones, pero porque está en relación e interacción con su contexto y en donde está encontrando una barrera que le es imposible, por ejemplo, no sé, comunicarse con su entorno o estar en un aula que lo escuchen, que lo atiendan, que lo perciban, que lo conozcan, ¿sí? Por eso lo puede sufrir o padecer, pero no por la discapacidad en sí. No sé si soy clara.
Sí, la verdad,
Sí.
muchísimo, muchísimo para aprender, ¿no? Es como que quisiera anotar todo y tratar de que no se me escape nada, ¿no? Esto de qué buena esta diferencia que hiciste. A ver, no es una enfermedad, es una condición o un atributo. Eso es genial para que lo podamos aprender e internalizar. Y después quería, si lo podés volver a repetir, las
Sí.
otras formas de nombrarnos, ¿no? Dijiste personas con discapacidad, discapacidad, no, diversidad funcional, ¿así?
Sí, personas con discapacidad, persona con diversidad funcional, persona en situación de discapacidad. Son términos correctos y apropiados y volvemos a lo mismo. Si yo tengo que dirigirme a una persona con discapacidad y lo primero que puedo hacer es decirle, hola, ¿cómo te llamas? Otra cosa que sucede mucho es que muchas veces obviamos hablar con las personas con discapacidad y actuamos directamente o las ignoramos, ¿sí? Sucede mucho esto de, no sé, va una madre o dos amigas o lo que fuera un bar y una persona, supongamos, con síndrome de Down, obvio preguntarle qué va a querer consumir y le pregunto al otro adulto que está al lado o a la otra persona que está al lado. Cuando creo que no me va a poder contestar, o sea, desde ya estoy
Sí,
creyendo
qué
que no me puede
bárbaro.
contestar. Siempre hay como un prejuicio y en realidad lo primero que debemos hacer es conocerlos. Y en todos los ámbitos, porque yo me cruzo con una persona que me puede llamar la atención por lo que fuera y digo, hola, ¿cómo te llamas? Ana, bueno, hola Ana, ¿necesitas que te ayude? ¿Querés que? Muchas veces también no por mala voluntad, sino al
Porque
contrario,
uno
no
no
sé,
sabe.
tal cual, por ignorar muchas cosas es, toco la silla de rueda o toco una persona con discapacidad visual y lo ayudo a cruzar la calle y a veces no lo necesitan. Muchas veces la pueden necesitar, pero muchas veces no. Entonces yo siempre primero tengo que ser muy respetuoso de eso. Primero que el bastón, la silla, son parte de su cuerpo, yo estoy tocando algo de su propiedad, tengo que ser muy cuidadosa con el trato y como con cualquiera, digamos, preguntar, ¿necesitas que te
Qué
ayude? ¿Puedo ayudarte en
bueno.
algo?
Uy, hay como un eco cuando yo hablo. No sé si a lo mejor vos tenés fuerte el volumen, Vane. Qué bueno lo que estás diciendo, porque es verdad. Es verdad, uno no sabe cómo acercarse, y no por maldad, sino porque no está formado, o nunca le han enseñado, o nunca se ha hablado eso en casa, ese tema en casa. Incluso a veces me ha pasado, ¿no? Que voy en el colectivo y hay alguien que está en el colectivo con silla de ruedas. Y los nenitos se han vuelto y dicen, mirá, mirá. O pasa alguien caminando por la calle con muletas, con una sola pierna, y mirá, los chiquitos, los más chiquitos. Y uno como papá, o incluso el que está viendo la situación de afuera, se nota que ay, no, callate, no digas. Bueno, ¿cómo hacemos con eso? ¿Cómo hacemos, Vane? A ver.
Y mira, muchas veces escucho a las familias de estudiantes que acompaño, y lo más importante por ahí es eso, escuchar a personas que están en convivencia continua con ellos, que lo duro, lo difícil, lo doloroso que es por ahí la mirada del otro, esta mirada, o esta ignorancia, o esta mirada puesta ahí en ay, lo raro, ay, ¿por qué? Y me parece que naturalizarlo y desdramatizarlo es la mejor opción. Me parece que pensar en que, digamos, yo lo vivencio ahora, por ejemplo, con estudiantes que nosotros tenemos resoluciones provinciales y nacionales que dicen y amparan que todo niño con 4 años debe iniciar su trayectoria escolar en una escuela de nivel. Eso antes no sucedía, ¿no? No estaba reglamentado, no estaba regulado. Entonces, hoy en día los niños transitan su trayectoria escolar con estudiantes con discapacidades varias,
Sí.
las que haya y las que encuentren y tengan la suerte de encontrar, que naturalmente ellos lo viven mucho más desprejuiciado. Entienden que tal estudiante, o sí, mi compañero Juan
Sí, es
necesita que le dé la
genial.
mano para bajar la escalera, ¿por qué tal cosa? Ah, mira qué bueno. Lo viven de otra
Sí.
manera y ojalá esto siga así. Sí, a veces llama la atención determinadas cuestiones, más que nada las físicas, y que lo tenemos que empezar a naturalizar. Ah, sí, nació así, tuvo un problema, tuvo un
Sí.
accidente. Él necesita de esto para caminar, o él necesita de esto para ubicarse en algún lugar, o necesita de como sacarle el peso del drama. Hay como una cuestión dando vuelta con la discapacidad de qué es una mala noticia, qué es vivirlo como con drama.
Sí.
Y me parece que la mejor manera es naturalizarlo, poder ponerle palabras a eso. Los niños preguntan y los adultos contestamos. Tú habrá tenido un accidente, habrá nacido así. Hay personas que se enferman dentro de la panza y nacen así. No sé, como ponerlo en palabras naturales, básicas, claras. Y con eso el niño ya está. No necesita demasiada cuestión, que nos pasa con muchos temas, ¿no?
Sí.
No solo con la discapacidad, nos pasa con la sexualidad, nos pasa de poder poner palabras simples, claras a las preguntas de nuestros niños, y como adultos somos responsables de formar esos juicios y no esos prejuicios, ¿sí?
Más mensajes. Hola, creo que los docentes estamos muy solos. Es muy complicado poder adaptar la propuesta para tantas realidades sin docentes integradores, sin profesionales y con grupos muy numerosos. Los niños que no tienen una realidad socioeconómica buena no tienen acompañamiento de profesionales que lo puedan acompañar a él y al docente para que juntos logremos que crezca en todas las dimensiones. Bueno, este es un tema que vamos a tratar aparte, ¿no? En el aula,
Sí,
el manejo de
sí.
las personas con discapacidad en el aula. Te agradezco por el mensaje. No nos dejan, no. Adriana, gracias, Adriana. Rubén nos dice, yo soy mudo. Un día ayudé a cruzar la calle a una parejita de ciegos. Cuando llegamos al otro cordón, me dieron las gracias. ¿Y cómo hacía para agradecerle yo? Y bueno, les di una palmadita en la espalda, nos dice Rubén. Hermoso Rubén. Gracias por tu compartir. Alguien acá de Córdoba, Ro de Córdoba, dice, para ponerle un poco de humor a esta situación, y es bueno eso que decís, porque es buenísimo tomar con humor, incluso a veces hasta entre los que tienen más confianza, con humor negro a veces la situación, ¿no? A un amigo le decían, ¿usted es cieguito? Y él les contestaba que era cieguito cuando era chiquito y que ahora no porque era mayor.
Claro, muy bueno.
Muy bueno. Hola Radio María, nos dice Lili de Jujuy sobre la denominación o el concepto de discapacidad. Desde hace unos 3 años vengo deseando proponer el concepto de personas con potencialidad. Sabemos el impacto y la huella que va dejando a nivel neurológico, y la palabra y el lenguaje es muy importante en cada ser humano. Me parece que el lugar de posicionarnos todos podría ser enriquecedor. Mirar lo que sí se puede para no aferrarnos a las carencias. Obvio, con la idea de no ignorar la realidad, sino para adaptarnos con modos distintos. Re lindo, Lili, pero todos somos personas con potencialidad, ¿no?
Exacto.
Bien. Vivo en General Pico, soy Vero. Se está trabajando mucho en inclusión en las escuelas. Es un gran desafío, pero todo depende también de la predisposición, las ganas y la voluntad. Lo digo desde la experiencia, ya que trabajo en una escuela secundaria con mucho compromiso con cada estudiante. Se está haciendo mucho y queda mucho por hacer, y aún así me parece importantísimo seguir en este cambio de paradigma. Otro
Qué
mensajito
bueno.
más, nos dice, ¿por qué buscar la forma de nombrar a alguien con una discapacidad? ¿No tiene acaso un nombre y un apellido? ¿Para qué ponerles rótulos? Además, somos todos diferentes y obvio que todos somos especiales. Tratemos a los otros como nos gustaría que nos traten o nombren. Hasta aquí los mensajes que hemos compartido. Espero que, bueno, que vayan llegando más. Gracias por esta mirada tan buena, tan novedosa y tan formativa, ¿no? Me parece fundamental que la tengamos aquí en Radio María. Te agradezco un montón, Vanessa, y vamos a seguir hablando, ¿no? Vamos a seguir profundizando todos estos temas. Hoy hablamos acerca de cómo dirigirnos, cómo nominar, qué lenguaje usamos. Me pareció re lindo esto también que trajiste acá, el nuevo paradigma de la integración a la inclusión, y esto de, bueno, si me encuentro cara a cara, frente a frente, con una persona con discapacidad, ¿cómo hago? Viste que a veces uno no sabe, es tan sencillo, es tan de todos los días. Pero me encantó esto de, bueno, de naturalizar y preguntarle, hola, ¿cómo te llamas? ¿En qué te puedo ayudar? Así, desde lo simple, ¿no?
Totalmente, cuando comprendemos que lo simple es mucho más empático que preguntarle cómo se llama, obviamente, digo, este espacio en Radio María y en cualquier medio de comunicación es tan válido, porque lo que necesitamos es un cambio de la mirada en sociedad. La sociedad, todos nosotros, somos responsables de esto. Somos responsables de que podamos cambiar la mirada, de que podamos entender que todos necesitamos estar educados en los mismos espacios, compartir espacios, poder acceder a lo que yo quiera acceder. Bueno, después podemos traer un montón de temas. Es
Sí, tal
interminable
cual.
el recorrido que se puede hacer y hay tantas cuestiones muy arraigadas que, bueno, que podemos ir desarmando, deshilando y construyendo juntos.
Así es, así lo vamos a hacer. Maravillosa la charla, es súper constructiva. Nos dicen desde Buenos Aires. Necesitamos conversar sobre el tema para aprender. Gracias por la oportunidad. Hay un mensajito grabado. A ver qué nos dicen.
Solo por hoy soy María Yolanda, estoy escuchando sobre la discapacidad y quería poner mi testimonio de lo que a mí me ha pasado en la calle. Pareciera, no con todas las personas, pero pareciera que cuando uno le pasó algo y le quedó una cierta discapacidad, por ejemplo, a mí fue que me quedó primero baja visión, ahora tengo visión borrosa, pero necesito el bastón. Pero también me voy superando, voy adquiriendo seguridad y caminando como una persona normal que no tiene nada. Y hay personas que se han parado nada más que para preguntarme qué significaba el bastón para después tratar de decirme que estaba manipulando a la gente con eso, porque no me creían que tenía una discapacidad por la manera que yo me desenvuelvo. Entonces, a veces hay cosas que no son todos, como digo, pero hay cosas que las personas debemos aprender, es que el discapacitado también se puede superar y
Seguro.
en todos los aspectos.
Seguro, seguro. Gracias por el mensajito. Sí, es bueno, a veces muchas personas no desde no desde la maldad, sino desde la ignorancia. Por ejemplo, yo he conocido casos de muchas personas que creen mucho, que tienen mucha fe, y a distintas personas con discapacidad les daban estampitas y le decían, bueno, ya Dios te va a curar. Y eso no está bueno tampoco.
Sí, porque en realidad volvemos a lo mismo, a ese estancamiento que la discapacidad tiene que ver con la salud y no se va a sanar. No es una enfermedad para sanarse, entonces estamos lejos de pensar que es una persona con esa condición y que va a desarrollarse en la medida que tenga los apoyos necesarios.
Exacto. Y así como es. Esto de naturalizar las cosas, nos dice desde Serrano que nos están escuchando por la app Eli. Es verdad, los chicos cuando tienen compañeros distintos y sobre todo desde chiquitos en el nivel inicial, en las etapas tempranas, me pasó con mi hija cuando a los 3 años empezó a usar lentes. Lo naturalizaron, nunca ni un comentario. Sí, está bueno, los chicos. Si desde chiquitos ven distintas realidades, después las aceptan, ¿no? Flor, desde hace muchos años vengo luchando para que las escuelas no las llamen especiales, sino inclusivas. El especial es muy pesado para quien padece alguna discapacidad. Soy Tito de Reconquista. Lucila, qué hermoso este tema. Mi nieta Ángeles tiene un retraso madurativo y autismo. Tiene 9 años y hay mucha, mucha discriminación. Gracias. Soy Vero desde Azul. Siempre pregunto, ¿cómo te llamas? Me presento, le pregunto qué es lo que más le gusta hacer y cómo lo ayudo. Soy profe de educación física y hago esto cuando me pasa en las aulas. Uy, no
Qué
sabes,
bueno.
no sabes, Vane, la cantidad de mensajes que llegan. Bueno, es muy necesario este tema. Te agradecemos un montón por la claridad y por poner sobre la mesa esta realidad. Vamos a seguir charlando el próximo viernes.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Ojalá sí sea un espacio de construcción. Mi mayor deseo es ese, el de visibilizar, sensibilizar y actuar. Y vamos, vamos por eso.
Vamos por eso. Gracias, gracias, Vanes. Hasta la próxima.
Hasta el
Pasaba,
próximo viernes.
hasta el próximo viernes, pasaba Vanessa Mealla con esta nueva mirada sobre la discapacidad.